Nos vamos hasta 2014. Seguramente no recuerdas exactamente qué pasó durante ese año. Hubo momentos únicos, imborrables, que han quedado para la historia. Por ejemplo, la proclamación de Felipe VI como rey de España tras la abdicación de su padre.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
En marzo, y mucho antes de que conociéramos lo que era la COVID, la OMS puso el foco en el ébola. Declaró la epidemia como una emergencia de salud pública de importancia internacional, ampliando la alarma a países como España.
El motivo de reunirles con carácter urgente es para comunicarles que en la tarde de hoy se ha identificado un caso secundario de contagio de enfermedad por el virus ébola de un paciente en nuestro país. Se trata de una técnico sanitaria del Hospital Carlos III que estuvo atendiendo al doctor García Viejo.
Contamos la noticia de la muerte del expresidente del gobierno Adolfo Suárez, de Alfredo Di Stéfano. Acabando el año, 17 de diciembre, el mundo quedó impactado cuando se dijo adiós a 53 años de Guerra Fría entre Cuba y Estados Unidos.
He instruido al secretario Kerry comenzar de inmediato las conversaciones con Cuba para restablecer las relaciones diplomáticas interrumpidas desde enero de 1961. Estados Unidos establecerá una embajada en La Habana y funcionarios de alto nivel visitarán Cuba. Tenemos intereses comunes como salud, migración, la lucha contra el terrorismo, tráfico de drogas y respuesta ante desastres.
Barack Obama, entonces presidente de Estados Unidos, anunciaba el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Washington, que llevaban suspendidas desde enero de 1961. Fue un acuerdo histórico. Esto es lo que decía Raúl Castro, aquel presidente de Cuba.
Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. El bloqueo económico, comercial y financiero debe cesar. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco.
El papel del Vaticano fue clave para llevar a cabo este acuerdo. El Papa intercedió directamente para intentar la liberación de presos. Poco antes de este anuncio, llegaba a Washington Alan Gross, que llevaba 5 años prisionero en Cuba.
Qué bendición es ser ciudadano de los Estados Unidos. Gracias, presidente Obama, por lo que ha hecho. Para mí, los cubanos, o al menos la mayoría, son increíblemente amables, generosos y talentosos. Me duele verlos tratados injustamente como consecuencia de las políticas beligerantes de los dos gobiernos.
Estados Unidos entregó a Cuba 3 espías detenidos. Otra medida fue la retirada de Cuba de la lista de estados que promueven el terrorismo y que elabora el Departamento de Exteriores americano. Algo que criticó duramente el bando republicano en Estados Unidos. Por eso, una vez que Trump llegó al poder,
no levantaremos las sanciones sobre el régimen cubano hasta que todos los presos políticos sean liberados, la libertad de reunión y de expresión sean respetadas, todos los partidos políticos sean legalizados y que se programen elecciones libres y supervisadas internacionalmente.
Durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos, Trump decidió romper ese acuerdo. Impuso más sanciones económicas que provocaron un duro revés para la isla. La inclusión de Cuba en el listado de países que promueven el terrorismo fue en enero del 21, una de las últimas decisiones que tomó el republicano antes de dejar el poder. Así reaccionaba el ministro de Exteriores cubano por entonces, Bruno Rodríguez.
Las medidas, sobre todo de bloqueo a los suministros de combustible, son una violación inédita del derecho internacional. No hay cubana o cubano en el planeta que no sufra de una manera o de otra los efectos del bloqueo.
Con toda esta situación llegó Biden y nos sorprende con una de sus últimas medidas como presidente de Estados Unidos. Un anuncio que vuelve a voltear la situación de Cuba. Se anuncia que la idea es retirar al país de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Además, se han impulsado negociaciones entre La Habana y el Vaticano, con las que se han acordado liberar a 153 presos políticos. Pero, claro, liberar entre comillas. ¿Qué supone esta decisión? ¿Qué pasará una vez que Trump vuelva a tomar posesión? Hoy hablamos del acercamiento, veremos, entre Cuba y Estados Unidos. El anuncio vuelve a suponer un deshielo de la relación que ha sido siempre tensa. Mira, te cuento algunas claves de este acuerdo. La primera es que la isla ya no pertenece a la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Ahora solo quedarían Siria, Irán y Corea del Norte. La segunda supone liberar a esos 553 presos. Ojo, quedan otros tantos. Tras una negociación con el Vaticano. Según el comunicado de La Habana, el presidente Díaz-Canel se lo comunicó personalmente al Papa en enero. Cuidado, porque, insisto, es una excarcelación que no una liberación. Así lo confirmaba Maricela Sosa, vicepresidenta del Tribunal Supremo.
La amnistía y el indulto conlleva la extinción total de la sanción. Si la persona no queda sujeto a ningún control por parte del juez de ejecución. En este caso lo que pasa es que son beneficios de excarcelación anticipada. Pero esos beneficios requieren cumplimiento de un conjunto de requisitos.
La tercera clave trataría de suspender durante 6 meses una cláusula que permite iniciar acciones judiciales en tribunales de Estados Unidos contra aquellos que se beneficiaron de los activos expropiados en la Revolución del 59. La duda es saber si Trump respetará o no el acuerdo. No tiene pinta, teniendo en cuenta las declaraciones de hace unas semanas del que será su ministro de Exteriores, el senador todavía por Florida, Marco Rubio.
Antes teníamos un presidente que le daba la mano al régimen que lo oprime, pero ahora tenemos un presidente americano que le da la mano a ustedes, el pueblo cubano. Cuba será libre por fin. Yo le aseguro que ese día, que este día que estamos aquí hoy, la historia va a decir que es el principio del fin de este régimen. Gracias a un presidente llamado Donald Trump que hizo lo que tenía que hacer para que la democracia y la libertad regrese a la isla de Cuba.
Cuando fue aspirante a las primarias, Donald Trump se declaró partidario del acuerdo. Sin embargo, mientras que fue necesitando fuerzas para batir a Hillary Clinton, buscó el apoyo del anticastrismo. Vamos a intentar rascar un poquito más sobre este anuncio. Washington, David Andete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, la decisión de Biden, sacarle de la lista, ¿era esperada o ha pillado por sorpresa?
Ha pillado por sorpresa por el tiempo. Es decir, en el tiempo de descuento de la administración Biden y después de que la dictadura retenga a cientos de manifestantes a los que detuvo meses después de que Biden llegara a la presidencia con aquellas protestas de julio de 2021, Biden se descuelga con un gesto de buena voluntad sin ninguna concesión previa, cosa que ha sido muy llamativa y por lo tanto ha sido algo completamente insólito e inesperado.
¿Qué supone para la relación de Estados Unidos con Cuba que se lleve a cabo este acuerdo definitivamente?
Supone varias cosas. La primera, que la dictadura en este momento cuenta con algo más de oxígeno para poder, negociar con algunas partes una serie de medidas que le permitan mejorar el comercio y mejorar sobre todo las remesas dentro de la isla. Porque lo que Trump paralizó y se ha mantenido estos años de Biden hasta ahora, hasta el final, era las remesas, muchas de las remesas entre el exilio que vivía en Florida y cubanos que vivían en la isla. Y se hizo muy difícil para determinadas empresas, muchas de ellas españolas, hacer negocios en Cuba sin pagar represalias en Estados Unidos. Por ejemplo, hay una empresa hotelera española, Meliá, cuyos directivos tuvieron visados restringidos en Estados Unidos por esto, Y eso ahora también se acaba, lo que va a facilitar que la dictadura pues mantenga negocios con empresas internacionales, ¿no? Y por último, lo que va a permitir es una labor muy importante de mediación del Vaticano, de la Iglesia Católica, para que se libere a estos presos que siguen, ¿no? Pues José Daniel Ferrer y muchísima otra gente que ya se sabe que van a salir y que llevan muchísimo tiempo de presos políticos por parte de la dictadura.
La pregunta del millón. A partir del lunes, con Trump ya completamente en el despacho oval, ¿qué va a hacer con Cuba?
Y, y con un descendiente de cubanos exiliados como secretario de Estado, que es Marco Rubio, que esa es una de las grandes, uno de los grandes elementos que se va a tener que tener en cuenta. Rubio es un gran conocedor de Cuba y un gran antagonista de la dictadura. Todo esto que Biden ha anunciado esta semana, Ángel, son todo medidas que impuso Trump horas antes también de irse de la Casa Blanca. Incluir a Cuba en la lista de estados que patrocinan el terrorismo, que lo había quitado Obama, es algo que hizo Trump en su tiempo de descuento como un gesto final hacia el exilio cubano. Por lo que nos ha dicho de momento en el Capitolio, en las audiencias de confirmación de Marco Rubio, es muy probable que se anuncie alguna medida que vuelva a deshacer todo lo que ha hecho Biden en estos últimos momentos de su presidencia. Por lo tanto, yo preveo un endurecimiento del embargo con Trump en los próximos días.
Pues estaremos atentos, lo que nos faltaba, cómo está el mundo. Alandete, como te digo siempre, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Chao, chao. Uno de los protagonistas de este acuerdo ha sido el Vaticano. No es la primera vez que el gobierno cubano anuncia la liberación de miles de presos. Por ejemplo, cuando Juan Pablo II visitó la isla en 1998, Fidel Castro excarceló a unas 200 personas. En vísperas de Benedicto XVI, en 2011, fueron liberados miles de prisioneros. Cerca de 3.500 ante la llegada de Francisco en 2015. Ahora desde bien temprano, de este jueves ya cuenta gotas, han ido abandonando distintos centros penitenciarios de Cuba algunas de esas 553 personas que el régimen prometió excarcelar. Entre los nombres destaca el del líder opositor cubano José Daniel Ferrer García. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Se trata del líder de la Unión Patriótica de Cuba, que fue encarcelado el 11 de julio del año 2021 cuando participaba en las masivas protestas antigubernamentales. Estaba cumpliendo 8 de los 25 años a los que fue condenado. Durante ese tiempo en la cárcel se ha conocido que recibió ataques sónicos, envenenamientos químicos desconocidos. Además, fue brutalmente golpeado en varias ocasiones por los guardias. Él ha sido uno de los nombres que se ha conocido en un proceso de excarcelación que está siendo gradual y del que no se sabe cuánto tiempo podría durar. Eso sí, hay que recordar que podrían volver en cualquier momento porque su delito no se extingue. Varias ONGs esperan que se excarcelen al total de prisioneros y no a tan solo medio millar como ha prometido el régimen cubano, y es que aseguran que habría un total de más de 1.160 personas que todavía estarían presos por razones políticas en el país.
Nos vamos hasta allí para hablar con Camila Acosta, corresponsal de ABC en la isla. Camila, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Poco a poco hemos visto cómo se están produciendo las primeras excarcelaciones. ¿Qué más sabemos y si sabemos cómo va a ser ese proceso?
Bueno, solamente se sabe esto de unos 553 presos políticos. Esta información trascendió. No se sabe quiénes van a ser, no se sabe cómo va a ser el proceso, si les van a exigir, como ha sucedido en años anteriores, que abandonen el país, es decir, que sean desterrados, como sucedió, por ejemplo, cuando liberaron a algunos del grupo de los 75, que fueron encarcelados en 2003 por Fidel Castro. Hasta este momento están ocurriendo varias excarcelaciones. Yo aclaro el término excarcelación, es decir, no están siendo liberados porque no se está concediendo una amnistía. Hasta ahora los nombres que han salido a la luz son alrededor de 10 los que han sido liberados, porque ellos dijeron que iba a ser un proceso gradual y no les están dando la libertad definitiva, sino que están siendo liberados con licencia extrapenal, es decir, por alguna enfermedad, justificación de alguna enfermedad, o les están dando la libertad condicional, es decir, ellos pueden volver en cualquier momento a ser encarcelados, estarán bajo chantaje por parte del régimen cubano, es decir, de si cometen alguna manifestación pública o algo que no le convenga al Estado, pues pueden volver a prisión.
Camila, ¿cómo ha sido recibido por los cubanos el anuncio de Biden, esa relajación en las sanciones?
Bueno, esto tiene dos aristas. Está la parte humana, por supuesto, de los familiares muy a la expectativa, ansiosos de tener noticias de que les liberen a su familiar, porque dijeron que eran apenas 553, pero en Cuba hay 1.160 presos políticos aproximadamente, es decir, los que van a liberar o a excarcelar, insisto, van a ser menos de la mitad de los presos políticos que existen actualmente en Cuba. Por otro lado, está el análisis político que han hecho algunos activistas, opositores, que consideran esto como una vergüenza, una traición a la causa de la libertad de Cuba por parte de la administración Biden, es decir, de ejercer concesiones con el régimen cubano a cambio de que liberen a rehenes, porque estos presos políticos en definitiva son rehenes y que además hoy liberan a esos o escarcelan a esos, pero mañana los pueden volver a encarcelar o en un mes pueden tener 1.000, 2.000 presos políticos más, porque en Cuba la base, el problema es la dictadura, la falta de libertad de expresión. Y bueno, hay que esperar a ver qué sucede. Insisto, van a ser liberaciones graduales. Todo el mundo está a la expectativa de quiénes son los que van a liberar. Hasta este momento están soltando solamente a los que ya estaban a pocos meses de extinguir sus condenas.
¿Qué se espera de Donald Trump? ¿Cuáles son las lecturas a pocos días de que Trump vuelva a la Casa Blanca?
La expectativa es de que Trump revierta completamente la política de Biden, que ha sido de casi total entrega y concesiones de alivio de sanciones al régimen cubano. Trump, y no solo Trump, sino que viene con un equipo de trabajo fuerte, como es el cubano-americano Marco Rubio, que va a ser ocupar un alto cargo en la Casa Blanca, que conoce bien el tema de Cuba y que han prometido sanciones fuertes al régimen cubano. Así que se espera que se revierta esa política de Biden, que insisto, ha sido de total entrega y de concesiones al régimen cubano, y que en definitiva eso lo que logra es darle oxígeno a la dictadura, que se extienda la dictadura y que se sostenga en el poder por mucho más.
Camila, una cuestión casi doméstica. En el día a día, ¿cómo están los supermercados? ¿Cómo está conseguir carne, café?
Cada vez más difícil. La inflación aumenta casi que por día. La falta de insumos médicos, por ejemplo, es lo que más está afectando. Personas que ingresan a los hospitales y tienen que volver a sus casas porque los hospitales ni siquiera tienen un antifebril para darle a los pacientes, apenas hay antibióticos. La familia del exterior tiene que enviarle antibióticos a los cubanos porque ni siquiera eso hay. No hay combustible, no hay corriente. La gente cocinando con leña, imagínense ustedes, porque tampoco hay gas licuado. Y el régimen cubano lo que hace es aplicar cada vez más políticas que restringen la libertad económica, las libertades en todo sentido. Ellos son los únicos que pueden comerciar, los únicos que pueden enriquecerse.
Camila Acosta, te escucho bien y te seguimos leyendo estupendamente en ABC. Gracias, suerte, cuídate.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Adiós. Quiero irme ahora hasta la ciudad de Holguín para hablar con Eduardo Cardet, expreso político, forma parte del Movimiento Cristiano de Liberación y es toda una referencia cuando hablamos de Cuba. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas noches, un saludo para todos.
Eduardo, a bote pronto una primera reacción. ¿Qué os parece ese anuncio de Biden justo antes de dejar la presidencia? ¿Es bueno para Cuba?
Bueno, efectivamente, Biden ha anunciado la retirada del régimen cubano de la lista de países patrocinadores. Nos indigna en gran medida, porque no hace tanto ellos habían mantenido al régimen cubano en la lista de los países patrocinadores por un tiempo determinado, o sea, por un año más, y ahora han dado un golpe de timón y han cambiado el parecer.
Se ha anunciado por parte de Cuba, eso conocimos anoche, hora española, la liberación de más de medio millar de presos, 500 y pico. ¿Cómo se ha llegado a ese acuerdo? ¿Quiénes son? ¿Qué os parece?
Todo se hace con opacidad, con una falta de transparencia total. Por eso no podemos hablar de un proceso de negociación ni nada por el estilo. Recordar que hay alrededor de 1.300 presos políticos, a partir tomando las cifras del 11 de julio y las demás personas que han sido encarceladas posteriormente por hacer uso de derechos legítimos de la libre expresión, de manifestarse pacíficamente, y de eso no se habla. Ellos hablan de alrededor de algo más de 500 presos de diversas categorías, sin especificar, sin haber ofrecido una lista previa. Estamos expectantes en el sentido de que esos políticos realmente puedan ser liberados, y ojalá así sea, y sería la parte, diría yo, que beneficiaría a esas personas injustamente encarceladas y a sus familias que llevan sufriendo muchos años. Pero las razones por las cuales ellos están presos subyacen, persisten. O sea, que Cuba es una fábrica de presos políticos. Está criminalizada el ejercicio de derechos básicos, y eso es suficiente para que esos presos puedan ser realmente muchos encarcelados nuevamente, o otras personas sean encarceladas rápidamente por ejercer derechos fundamentales.
Eduardo, con cierta frecuencia hablamos en España de la crisis, hablamos de los apagones. ¿Cómo vivís? ¿Cómo vive la gente normal en Cuba? ¿Cuál es la situación?
Efectivamente, la situación que se vive en Cuba es sumamente difícil. Una crisis estructural profunda que afecta a todos los estratos de la sociedad, y algunas personas que gozan de recursos importantes, pero aún así nadie está exento o puede escapar de la realidad que existe en nuestro país, en el deterioro de todos los servicios básicos y la destrucción sistemática del país. La crisis estructural y sistémica que padece el pueblo cubano tiene una causa bien definida. Es un régimen incapaz de hacer funcionar la sociedad. Es un sistema que su base es la privación de derechos básicos fundamentales, sobre todo en lo económico, ni hablar. Ha sido un desastre. Pasan de un experimento a otro, de un grupo de medidas a otras, que quedan chiquitas, como decimos nosotros, ante las medidas nuevas, que lejos de resolver los problemas existentes, agravan los ya previos y crean otros nuevos. La causa de la crisis que enfrentamos nosotros están dentro de Cuba. Están dentro de Cuba.
Y una última cuestión, Eduardo. El futuro. ¿Qué se puede hacer desde la comunidad internacional y especialmente desde España?
La comunidad internacional, por supuesto, tiene que jugar su papel. Trabajar en sintonía con el pueblo de Cuba, con los sectores que estamos luchando por el cambio, y ser solidarios con el pueblo cubano realmente. Hay que ser objetivo y hay que diseñar políticas que realmente le ayuden al pueblo cubano a poder construir un proyecto de país nuevo donde todos podamos participar, y no políticas cosméticas que realmente lo único que logran es sostener, oxigenar al régimen decadente que existe y perpetuar el círculo vicioso de más miseria, de más opresión, de más injusticia y de ningún cambio real.
No nos olvidaremos de Cuba, seguiremos muy pendientes porque somos más que hermanos. Eduardo Cardet, Movimiento Cristiano de Liberación. Gracias y cuídate, amigo.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.
Chao. Estados Unidos ha retirado a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Gracias a este acuerdo y a la mediación del Vaticano, se espera que más de 500.000 de personas sean excarceladas. El acuerdo, anunciado como una de las últimas medidas de Biden en el poder, supondría un deshielo en las relaciones de ambos países, algo que podría truncar de nuevo Trump a partir del lunes que asume el cargo.
Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, me la has dejado votando y esta canción te viene sí, que ni pa'l pelo.
Sí, sí. Le contaba a nuestro compañero Rubén que no he estado nunca en Cuba, pero que tuve un guía sentimental en Alejandro Urrutia, que estudiaba medicina en mi Zaragoza natal, y nos hicimos amigos. Algo más, él componía canciones y yo escribía las letras. Su padre, Manuel Urrutia, fue presidente de Cuba tras el triunfo de Fidel Castro durante unos 6 meses. Su padre era un magistrado que estaba contra la dictadura de Batista y al poco estuvo contra la dictadura comunista de Fidel. Un día estaban en casa viendo la televisión y observaron 3 tanquetas que rodeaban la casa. Los expulsaron de Cuba y llegaron a Miami con lo opuesto. Y los cubanos que había en Florida, la mayoría eran partidarios de Batista, así que se encontraron sin dinero y sin amigos. Paseo de la Independencia arriba, paseo de la Independencia abajo, Alejandro Urrutia me hablaba de Cuba como de una mujer muy amada a la que sería imposible volver a ver. Me dije a mí mismo que no iría a Cuba hasta que no fuera un país libre. Y temo que el comunismo cubano dure más que mi cuerpo. En otra noche zaragozana, en la desaparecida sala de fiestas Cancela, conocí a Luis Aguilé. Su sentido del humor era permanente. Y a lo largo de aquella estancia de más de un mes, me contó que había ganado mucho dinero en Cuba, pero que al ir a marcharse, el castrismo publicó una ley por la que no podía sacar dinero del país. Se entrevistó 2 veces con el Che Guevara y le permitió sacar un puñado de dólares y se quedaron con todo. Yo bromeaba con él y le decía si la canción Cuando salí de Cuba la compuso por nostalgia de capital que perdió por Cuba. Y entonces Luis Aguilé se ponía serio y me hablaba con la misma pasión que Alejandro Urrutia. Me gustaría ir a Cuba, no solo por recordar a mis amigos, sino porque eso significaría que Cuba era un país libre.
Podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana, maestro.
Me está guardando que vuelva allí.